¿Qué tramo?
Mi hijo me tiene podrida. Uh-huh. Nuestra habitual sección dedicada a las madres, al amor maternal, que es proverbial entre las oyentes de este programa, puesto que este es un programa dedicado a las madres. Uh-huh. En realidad, el título que nosotros propusimos era este, justamente, Madres.
Ajá.
Pero lo cambiaron. Bueno, tenemos tres monografías, o dos. Una sobre la cuna y otra sobre la aspiradora. Lo mismo, si bien se mira. Acá dice, prolongue la vida de su aspiradora, lo que nos remite inmediatamente a una conclusión. La aspiradora es mortal. Puede ser que la aspiradora se te muera. Por eso que a mí no me gusta tener aspiradora. ¿Por qué? Porque uno se encariña con la aspiradora y después se te muere. Se te muere o se escapa.
¿Cómo se escapa?
Se escapa, la aspiradora se escapa. Uno la enchufa y la aspiradora se escapa. Cuando volvés no está más.
Sí.
Y bueno, acá dice, cuando adquiera una aspiradora, elija un modelo potente.
Ah, oh, sí.
¿Tenía aspiradoras potentes?
Sí, señor.
Bueno, ¿cómo de potente?
Muy potente.
Bueno, démela.
Bueno.
¿Cuántas velocidades tiene?
Tiene cuatro velocidades.
Cuatro velocidades. ¿Cuáles son?
Suavecita.
Sí.
Suave.
Sí.
Fuerte.
Y más fuerte.
Y fortísima.
Ah, sí. Ya me parecía.
Sí, no había mucha variante.
Claro.
No, pero mire, tenga cuidado, la que es fortísima, no la trate de no usarla porque es muy fuerte.
¿Sí, le chupa mucho?
Sí, todo, le levanta el parqué.
Sí, claro. Pues yo tuve una que era muy fuerte.
¿Sí? ¿Esa que trajo de Australia era?
La que aspiraba tanto que pasabas al futuro o al pasado, no sé. Al pasado, naturalmente, la aspiración es hacia el pasado.
Uh-huh.
Si cuando soplaba la ponías en reversa y te mandaba al futuro. Te veo que para que te tiren hacia el pasado tienen que chupar muy fuerte.
Uh-huh.
Y la aspiradora, a mí me agarró un pie y me lo mandó al día anterior. Me mandó un pie al día anterior.
Ajá.
De suerte que cuando yo iba a visitar a un amigo, el jueves, mi pie llegaba el miércoles.
Cada una señal que se iba a aparecer.
Ya lo esperaban.
Claro.
Va a venir el negro. Esperaban, como aquella carta que le mandó Macedonio Fernández a Borges, diciéndole que lo iba a ir a visitar el día anterior. Bueno, y así estuve, con un pie en el pasado. Con un pie en el pasado y el resto del cuerpo en el presente. Como tantos de nosotros,
uh-huh,
que tenemos los pies en el pasado y el cuerpo en el presente, ¿no? Era difícil vivir así,
¿sí?
A mitad de camino. De todos modos, el pasado, el ayer inmediato, es también el presente. Lo peor es cuando, como le pasó al bondo muchacho también, con la misma aspiradora, que la mitad de él, la parte de atrás de él, estaba hace 10 años.
Upa.
Estaba ubicada en el pasado hace 10 años.
Bueno,
y la parte de adelante, porque eso cambió de velocidad, la parte de adelante estaba en el mañana. Quiere decir que él no lo encontrabas nunca, porque o ya se había ido o todavía no había llegado. Es decir, la parte de atrás ya se había ido, por atrás ya se había ido,
sí.
Por adelante todavía no había llegado, no había cómo encararlo, como algunas de mis novias. Y vino el mecánico de la aspiradora, bajó la puerta y no salía nadie, naturalmente. Dice, el señor no está o todavía no llegó, una de dos. O ya se fue o todavía no llegó. ¿Por qué no pasa, dice, ayer, a la tarde que lo va a atender por atrás? Ahora, si quiere que lo atienda por adelante es mañana.
Venga mañana.
Bueno, al final arreglaron la aspiradora y apareció. Primero apareció por atrás,
sí,
del ayer, y después por adelante.
Ah,
y de mañana. Así que esta es una aspiradora muy fuerte.
Uh-huh.
La aspiradora que vence el tiempo. Así que deme una un poco más.
Está bien, una común.
Yo,
una...
por ejemplo, para pasar en la cama, porque yo como en la cama, discúlpeme.
¿Cómo va a pasar la aspiradora en la cama? ¡Roñoso! ¡Tiene que barrer la cama!
Sí, señor. Yo en la cama como, discúlpeme la
aliteración.
Sí. Yo no le pregunto si está bien o está mal.
Bueno, pero no se come en la cama.
Bueno, se come en la cama.
No,
se come en la cama. Yo veo la televisión en la cama, me veo el programa que hacen esto.
Ajá. Acá de los muchachos.
De los culpables, inocentes.
Sí, 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 culpables.
Sí, ahí está. Me lo veo comiendo. Y como me emociono, yo no me puedo levantar y ir a hacerme otro sándwich o a comer. No, entonces me pongo todo ahí, entre las cobijas mismo. Y por ahí, un sándwich se traspapela. Un sándwich se traspapela, uno se acomoda. Y si este aquel sándwich de salame, ¿me lo comí o no me lo comí? Y quedó ahí, quedó. Pues te acostás.
Sí.
Y por ahí a la mañana, o a la otra mañana,
sí,
o tu compañera, o alguien que vino a dormir ese día, o lo que sea. ¿Y si este sándwich es tuyo? ¿De qué es? Pregunta uno. Porque, ojo, yo una vez encontré un sándwich que mío no era.
¡Epa!
Claro. Porque yo el jamón cocido no se lo pruebo. Yo el jamón crudo siempre.
Sí.
Digo, escúchame, ese sándwich le dije a una novia que yo tenía, que no la quiero nombrar.
No, también no la compro nada.
No. Este sándwich no es mío, le digo, pues yo el jamón cocido no te lo pruebo. Así que aquí estuvo alguien. Y alguien que come jamón cocido, para no decirle paleta, mira. Es un jamón cocido de marca Ferrocarril Central Argentino.
Sanguichero,
claro.
Bueno, pero por ahí era de ella, Alejandro, el sándwich.
A lo mejor te equivocaste, me dice ella. Sí, le digo, ¿sabes cuándo me equivoqué? Le digo, atinando los ojos.
Sí.
Y ahí,
un gesto de crueldad.
Ahí iba a lanzar el parlamento cuando te conocí, pero me pareció que no, y borré.
Borré el parlamento.
Bueno, para mí que como en la cama la aspiradora es muy útil, pero tiene que aspirar, tiene que tener una violencia tal, una fuerza tal, que aspire las migas y aún los pedazos de pan, pero no la sábana,
sí, bueno,
que no me chupe la sábana como suele ocurrir.
No, tiene que tener un filtro para ese caso, para que no pase la
sábana. Ah, y no, pero y si no pasa la sábana, tampoco pasa los sándwiches, escúchame.
No, pero la miga sí. Y lo probó sacudiéndola.
¿El qué? Sí, probé, pero ¿qué tiene que ver?
La sábana, digo.
Sí, sí,
sí, la sábana.
Está abrazada. ¿Y qué es? Sacuda, la aspiradora.
Usted desarme toda la cama primero.
Ajá. Total, usted la... Para desarmar toda la cama la hago de nuevo.
¿Cómo va a decir? ¿No la hace todos los días la cama?
No, yo más o menos acomodo las puntas y listo.
No, ¿por qué, Rolón, usted que sabe? Cuando sacude uno la sábana salen todas esas pelotitas.
Polvillo, polvillo, polvillo,
polvo
cósmico,
claro. Y bueno, justamente,
¿por qué, doctor?
Tierra no es.
Especialmente cuando hay sol, se ve.
Se ve
el sol y se ve qué sucio que está todo.
Sí, ¿sí? Es que ahí se ve un montón de bacterias, de porquerías, de bacterias, de microbios. Son gérmenes patógenos. Así que tenga cuidado. ¿Vio todo eso? Usted después duerme, apoya la cabeza y se los traga. Usted se los respira. Y después se enferma. Pero usted lo que tiene que hacer siempre, desarme la cama, todos los días la tiene que defender de nuevo. ¿Usted cambia la sábana?
Sí, a veces.
La de abajo arriba, la de arriba abajo. ¿El colchón hay que darlo vuelta, doctor?
Sí, el colchón hay que darlo vuelta.
¿Todos los días, doctor?
No, todos los días no, pero por lo menos una vez por semana usted tiene que poner lo que estaba arriba, abajo y lo que estaba al lado de la cabeza, al lado de los pies.
Claro.
Para que el colchón se
caiga. Que el otro día...
Por humedad.
Sí.
Se toca, dice.
Sí,
Bueno, doctor, si una rodilla así será.
Bueno, pero...
Dice, siempre, dice, cuando utilice bolsas... Sí, la bolsa se cambia.
¿La bolsa de la aspiradora?
Claro. Sí. Ah, yo creí que ya venía con la aspiradora.
¿Usted tiene la misma bolsa desde que compró la aspiradora?
Y no sabía que se sacaba.
Y no, porque se le va a inflar, se le va a poner gorda.
Sí, sí, eso es lo que me pasó.
¿Sí?
Me cayó.
Exactamente, sí, sí.
Ajá.
No, un día me reventó la aspiradora y la tiré.
Creí que era el fin de toda aspiradora, de reventar de saciedad y de suciedad. Y la tiré, empezó el... ¡Oh! ¡Ay, que no duran nada! Y la tiré.
No, o sea,
yo creí que así era la vida de la aspiradora, por eso hablaba de la muerte de la aspiradora, de la programación de la película. La muerte de la aspiradora es por estallido, por angurria. Si él no, la aspiradora revienta, muy muere, la aspiradora va a comprar una nueva. Y así, ¿no?
No, es así. No, usted tiene que cambiar la bolsa. Hay algunas que tienen, la bolsa se puede limpiar, usted la vacía. Le saca toda la tierra que estuvo juntando, las pelusas, todo, y después la vuelve a cerrar. Pero con la bolsa llena usted no tiene que aspirar, porque se le va a producir eso que le ocurrió a usted.
Bien, y acá el segundo consejo era cómo limpiar la cuna y cómo cuidar la cuna. Al pasar la aspiradora por la cuna, hay que cuidar que no esté el bebé, claro, hay que sacar al pibe a la... Porque hay mucha gente que no lo encuentra, el bebé, ¿dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? Y por ahí ven que se mueve la aspiradora y el pobre ángel emerge de la pringuela cochambre y nos muestra sus ojitos y nos dice mamá. Y entonces nosotros lo abrazamos y lo colmamos de besos y hacemos toda clase de comentarios acerca del reencuentro con el niño perdido en una limpieza general. Por eso el chico hay que sacarlo de la cuna cuando la cuna se limpia.
Sí.
Acá dice, ¿cuáles son las mejores sábanas para la cuna o para... Bueno, no sé cuáles son las mejores sábanas en realidad, pero la cuna debe ser... de una cierta forma, para no molestar al bebé, ¿no? Primero la distancia entre barrotes.
Sí, ¿qué pasa? Que no tiene que ser muy grande, ¿no?
Que, sí, tiene, no, o muy grande o muy chica. Nunca del tamaño de la cabeza del hijo.
Pues se le atranca.
¿Entiende? Usted lo primero que tiene que hacer es medirle el marote a su hijo antes de comprometerlo. Venga, que le voy a medir la cabeza.
Yo solo prueba por ahí en el barrote.
O lo lleva a la mueblería y va a decir, a la cabeza y dice, a ver, mete la cabeza acá. Y dice, claro. Y si se le encaja el nene, lo compro.
No.
O mejor dicho, sí compro, no va a tener más remedio que comprarla. Porque...
Si no tiene que dejar el pibe.
Comida que sean o muy grandes o muy chicas para que no le entre la cabeza al pobre angelito.
No, muy grande no, porque le pasa de lado el pibe, le pasa de largo.
¿Cómo pasa?
Por ahí está durmiendo.
Ah, cuando entró... Sí, tiene un sentido así de restricción de la libertad del bebé, el arroz de la cuna.
Pero claro, para le trae secuela, doctor, eso.
¿Cómo?
¿No le trae secuela al nega?
¿Qué
dice? ¿Que le agarra algún complejo porque se ve
demasiado? Ay, podredumbre, le agarra que se vuelve loco, después
no quiere salir.
Claro, después se hace bandido.
No, pasa nada con eso. Pero si usted tiene los barrotes muy separados, se va a caer el nene, así que no le conviene.
Y atarlo a la cuna, no.
Eso sí lo va a traumatizar, pobre pibe. Bueno, no lo tiene atado. ¿Hasta qué edad tiene que estar en la cuna la criatura?
Cuando no le sobresalen las piernas, ¿no?
Cuando no se preocupa.
O sea, no tiene que sobresalir las piernas, ¿no? No, pero creo que ahora vienen las cunas estas que se agrandan.
¿Ah, sí?
Claro.
Se llaman camas.
No, ¿cómo se agrandan?
Claro.
Y sin que usted lo sepa, se agranda la cuna.
No,
ay, mira la cuna, qué grande que está. Ya está hecho una cama turca.
Crecen con el bebé.
Parece mentira, parece que fue ayer que era así.
Lo felicito. No, la usted la agranda.
Ajá.
¿Nunca la agrandó usted? ¿A voluntad?
Sí, pero uno cree que sucede.
Ajá.
Sí. Pero es que tiene un agrandador, ¿cómo?
Como las mesas, ¿no?
Que uno...
Claro, yo como las mesas
que tiene. Esto usted le quita la cajonera.
Sí.
Pues por lo general tiene una cajonera.
¿Una cajonera?
Sí, una cajonera.
Una cajonera. Yo nunca vi un cajón en la cuna.
¿Cómo que no? ¿Dónde viene con cajonera?
¿Qué guarda ahí? Los papeles del bebé.
Sí. Los papeles, ¿no es que tiene 08, el bebé tuyo, que es un coche? No, señor, ¿qué papeles de ahí?
Las mesas se agrandan del siguiente modo, ¿no?
A ver.
Hay un suplemento en la mesa que usted no pone.
Uh-huh.
La mesa mide, pongamos por caso, 1.5 metros. Pero si usted tiene invitados, alarga la mesa, abre un hueco en el medio,
uh-huh.
Y ahí en el medio sitúa otra tabla que usted tendrá guardada, escondida,
ahí abajo,
o abajo de la mesa. Pero se necesita mucho coraje para...
Venga, cuidado con los dedos.
Mucho coraje, porque es muy difícil. Requiere unos movimientos de una enorme precisión, de un enorme riesgo. De suerte que puede ocurrir que usted sin querer quede atrapado con la cabeza en medio de las dos mitades de la mesa, y como yo le he contado una vez, un día decapitamos a uno. Sí, un muchacho amigo, que se comidió para agrandar la mesa. Y si yo me pongo abajo, a ver, vos dale de acá, y sacó un poco la cabeza.
Y justo
en ese momento presionamos todos a una hacia el medio y le cortamos la cabeza.
Pobrecito. Quedó ahí.
Le cortamos la cabeza, le dijimos.
¿Para qué le dijeron?
No sabíamos a quién decir, a qué parte de él decírselo. Algunos se agacharon a decírselo bajo la mesa y nosotros lo dijimos ahí, en la cabeza.
Ahí abajo están todos los chicles,
claro, ¿verdad?
Es muy peligroso,
quedó de centro de México, ¿se acuerda que lo dejamos de...?
La nuca no, con la cuna.
Digo, con la cuna también se agranda así, usted tira de un lado y te mete un pedazo.
No, como le digo, la cuna viene, por lo general esas cunas con una cajonera. Cuando el pibe es más grande, se retira la cajonera.
Y lo mete dentro del cajón.
No, señor, y le queda más grande ya.
Claro.
No me gusta.
Cambia el colchón y listo.
Sí, sí, bien. Es en una cuna portátil.
¿Cómo una cuna portátil?
Sí, una cuna portátil, una cuna de viaje. Como usted se va de viaje con un bebé, ¿y dónde duerme el bebé?
En el asiento de atrás del auto.
Sí, señor. Sí, señor.
O en la luneta.
Y sí, yo lo pongo arriba, en el porte de equipaje del tren, lo pongo siempre.
Sí, sí, me lo olvidé. Un día me lo olvidé. Lo tuvimos que ir a buscar el retiro, que no me lo querían dar.
Le digo, si es mío, había perdido el papelito.
Claro, dice. ¿Qué tiene que traerme el
comprobante,
este señor?
Bueno, no, usted lleva una cuna que se arma. Sí, es así portátil, de viaje.
Bueno, pero yo no quiero ir de viaje, estoy hablando de la cuna verdadera, la cuna segura que usted tiene que tener en su casa. No tiene que atornillar al piso, ¿no?
Trabaja nada, decir,
sí. No debe tener barras ni elementos decorativos transversales, como por ejemplo cimitarras turcas. Porque pueden ser utilizados por el bebé para trepar sobre el borde de la cuna o aún para jugar inadecuadamente y cortarse, por ejemplo.
Sí.
O para agredir a los clientes que vienen
y a besuquear,
y a besuquear el bikinés, una barra de hierro que tenía la cuna de adorno, y le rompe la base del cráneo a su tía. Era lo que uno estaba deseando. Bien. Tampoco tiene que estar cerca de los televisores, tostadoras, ningún artefacto.
La cuna, ¿por qué?
La cuna, y porque el chico vio que mete la mano, mete la mano en la tostadora y se le cuesta. Le digo a la tostadora porque la tostadora estadísticamente está comprobado que es el artefacto más peligroso de la casa.
¿Y qué peligro puede tener una tostadora?
Es el más traicionero de todos, ¿no? La tostadora es traicionera, vos te das vuelta y te salta el tostadazo. A un amigo acá de la radio escupió la tostada porque tenía una tostadora que era como la aspiradora, ella escupía la tostada fuerte, y este se dio vuelta y le cajaron una tostada en la base del cráneo.
Y una acá en la pera, por ansioso,
no era
por
espiar, sí.
Porque él quería espiar.
Porque espiaste ahí,
¿no? ¿Falta mucho?
A ver, mirando.
Y si espias no salta.
No,
cuando no la mirás salta. Ella.
Y entonces
le golpeó acá y
quedó
le dejó la barba después el hombre.
Es peligrosa la
tomada. Sí, bueno, quien se descuida sí es peligrosa.
Yo invito muchas veces a señoritas a mi casa. Y por ahí le digo,
sí, claro.
Para apurar el asunto, porque a veces todo se empantana en una conversación, qué sé yo, como si a uno le interesara.
Conversar.
Claro. Y entonces por ahí digo, ¿no querés que... ¿No querés una tostada? Bueno, dice ella. Entonces yo pongo dos tostadas, pongo en la tostadora, digo, esperemos, amor mío, a que salten las tostadas. Y cuando saltan las tostadas, yo también salto.
Ajá.
Y las atrapo.
Al vuelo, las
atrapo. Al vuelo, sí. Y yo he atrapado para ti estas tostadas. ¿Querés que te la unte con manteca?
¡Epa!
Y ella me dice, sí, o
yo también la vi.
Claro.
Qué peligro.
Incluso a veces llevo las tostadoras al campo. Porque son a pila.
¿Tostadora a pila?
Tostadora a pila tengo.
Ajá.
Hay que ponerle como 14 pilas.
Sale caro la tostada.
¿No? gasta mucho, y en dos tostadas te comió las 14 pilas. Salen las dos tostadas y las pilas todas surfatadas. Bueno, y las llevo para tirar al blanco yo. Me pongo a una distancia de 20, 30 metros con una escopeta que tengo y pongo la tostada. Y cuando saltan la tostada, ¡pum! Les digo.
Y al vuelo,
¿sí? Yo he sido campeón campeano del tiro a la tostada.
¿Tiro a la tostada?
Sí.
Ajá.
Está bien eso, porque... Y después van las palomas y se comen las miguitas que están todas destruidas por aquel certero tiro.
Está muy bien eso, ¿eh?
Y las tostadas que donde se falla el tiro, esas tostadas se usan para comer. Ajá. Y no se desperdicia nada.
Pero está bien eso, ¿eh? Porque es una protección a los animales. Porque veo que algunos sueltan animales para probar la puntería.
Ponen animales en la tostadora, efectivamente.
¡No! ¿Pero qué animal le va a entrar, Rolo?
Bueno, la raya, no, le... Una raya, ponía.
Ah, la raya, le
entra. Una raya.
Sí.
El pescado que se llama la raya. Sí. Poníamos dos. Sí. Cuando la raya estaba un poco tostada, ¡pum! Y le tirábamos a la raya.
Y generalmente le pegaba.
Tortugas también.
Sí,
pero después vino la Sociedad Protectora de Animales
y los reemplazó por tostadas.
Sí, entonces dijo, ¿por qué no ponen tostadas? Dice que nosotros no las protegemos.
Claro, por eso digo, es una buena cosa, no mata animales, al contrario, le da de comer a los animales, como dice usted, las palomitas,
no me cargue, porque yo
noto
en sus enunciados, sí, que no es de ironía.
Usted dice cada cosa, también que tiene que vos andás en el medio del campo tirándole tiro a la tostada, hombre.
Usted tiene que ir en el medio de la ciudad,
en el departamento,
pasa uno por enfrente y lo liquido.
No digo, una
bala perdida.
Claro, todavía que tengo cuidado, encima
se me queja.
Un irresponsable.
Claro.
Mi Regi, por ejemplo, que toca el piano, anota la
partitura.
Partitura,
sí.
De las tostadas.
¿Ah, sí?
Y entonces se pone a tocar el piano y espera que salte la tostada. Y espera la otra.
Después de la vuelta con saliva, pero ya el chancho que era más. Después de la cosa.
¿Y Raki? El uso de la saliva, ya que estamos hablando de los niños, tenga cuidado con la saliva, ¿eh? Porque las madres, ya que el señor lo dice,
sí,
¿no?
Sí, con todas las letras.
Sí, con todas las letras. Saliva.
Sí.
Yo estoy hablando con el doctor Sokolinsky.
Mario Sokolinsky.
Acerca del peligro de la saliva, porque la madre suele utilizar la saliva para facilitar el recuento de dinero, la continuación de la lectura de una novela, la toma de unos papelitos para la pizza, va a la pizzería y la madre se escupe el dedo y agarra 5 o 6 papelitos, que es como si angurriendo uno con los papelitos,
muy grande,
como son gratis agarra 1000.
Claro.
Bueno, entonces por ahí tiene discúlpeme microbios,
seguro que tiene microbios,
pero las madres utilizan la saliva para todo, para peinar al niño de apuro antes de salir para el colegio. Ay, vení que te peino, ¿no? Ante un pelo rebelde, claro. Un poco de escupida materna, la ceja, uno mismo en el ascensor cuando va a buscar a su novia, procede a un somero peinado de la ceja que se realiza con saliva. Esto es muy peligroso, pero muy peligroso. Para no hablar del pegado de estampillas, del cerrado de sobres, etcétera. ¿Qué otra cosa? Bueno, incluso el mismo entusiasmo suele demostrarse escupiéndose uno las manos y frotándolas. Cuando uno se dispone a hacer algo difícil, bueno, manos a la obra, dice, ¿no? Y se escupe las manos y se la frota y comienza lo que puede ser una operación.
¿Sí, un cirujano que se escupe las manos?
Sí, cirujano.
Importaba la Rolón.
Esto proverbial del cirujano enseguida dice, bueno, el que da inyecciones, no solo se escupe las manos, sino que a veces
se escupe.
Escupe un poco sobre la superficie sobre la cual va
donde va a aplicar
la inyección. Es muy común, es un gesto muy común y sin embargo muy peligroso.
Claro que es peligroso.
Porque la saliva es portadora, discúlpeme señor, de toda clase de gérmenes patógenos.
Está bien, claro.
No estábamos hablando de eso, estábamos hablando de la cuna, pero ya que hablamos del niño.
Y sobre todo, ¿no hay madres que limpian el chupete que se cayó? Que lo chupan esa.
Yo nunca vi eso.
Sí, sí.
Eso es un invento suyo.
No, señor.
La madre va a limpiar el chupete.
Se cayó el chupete y lo chupa ella.
Nah. ¿Cómo? Yo nunca vi una señora con
chupete. Sí, que eso es terrible.
Yo veo a los niños, a los bebés sí, pero
a los bebés he visto.
Pero señoras, mire que yo he salido con algunas damas, nunca me ha venido ninguna con un chupete en la boca.
Y no se varían los pibes.
Estoy tratando de dejarlo.
No, sino que prueban a ver, por ejemplo, si la papilla está caliente y le pegan una chupadita a ella para probarlo, y entonces le queda su saliva.
Eso no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo.
Eso
se puede hacer.
No, señor,
no tiene nada que ver. Una cosa es escupirse los dedos para agarrar un papel de la pizzería o para contar 100 pesos. Y otra, como dices, es probar la papilla.
Quema
todo, la papilla caliente.
No quema nada. ¿Usted no sabe que el bebé no tiene los mismos anticuerpos que usted?
¿Qué anticuerpo? ¿Qué me venís acá con cosas de esoterismo?
¿Qué esoterismo, señor? ¿Qué tiene que ver con el
anticuerpo y los polvos de la madre celestina? ¿Qué sé?
No tiene nada que ver con esoterismo. Lo que digo es, en serio, usted tiene, a lo mejor... Usted en su saliva tiene algunos microbios, algunos gérmenes.
¿Vos no tenés? ¿Vos qué tenés? En vez de saliva, ¿qué tenés?
Sí.
Loción Colonia Atkinson.
No, señor. Yo también tengo, pero...
Entonces, ¿qué te la venís a dar?
Yo lo chupo y después le doy al bebé.
Chupivo, champán.
No, pero el bebé no tiene los anticuerpos para la defensa de los microbios que tenemos los adultos.
Bueno, mala suerte, señor.
¿Cómo mala suerte, pobre pibe?
Bien, Molinos. Yo le estoy diciendo una cosa y usted me viene con otra.
No, pues no sabe. No.
Conoce el tema y elude responsabilidad.
Claro, sí, señor. Sí, señor. Y usted, por ejemplo, le voy a hacer una pregunta, ¿no?
Sí.
Imagínese que viene alguno de los pacientes.
Sí.
Y por ahí escupe el tipo.
¿Y cómo lo va a escupir?
No, y por ahí escupe.
Usted tiene salivadera ahí.
Claro. No tengo salivadera de
consultorio. ¿Y dónde escupe el tipo?
¿Por qué tiene que escupir en el consultorio?
Es como un jugador de fútbol. Suponete que... Los psicoanales ya son jugadores de fútbol y ya se sabe que por deformación profesional no puede estar sin escupir ni 5 segundos. ¿O no lo viste? ¿Y qué haces vos? Es decir, ¿no me escupa?
Por supuesto,
señor fulano de tal.
No, se vaya al baño si quiere escupir.
Se desconcentra el tipo, está con la
mano. Pero fíjate, ¿usted cuando cuenta alguna cosa de su vida que cada 10 palabras escupe?
Yo no soy jugador de fútbol ni voy al psicoanalista, señor. Si escupo estoy en la calle, pero no ahí. Usted tiene que tener una salivadera.
¿Por qué?
Una salivadera es horrible. Pero me ponga así que le agarra un tipo. Nunca le agarró un loco que tuviera...
paciente, qué loco.
La locura de la escupida. Doctor, no puedo parar de escupir.
Y usted,
yo lo quiero.
Está ahí con un vidrio.
No, nunca me tocó eso.
Ah, bueno.
Oh,
tiene suerte, usted es lo loco que atiende.
Ahora que están tranquilos.
Me parece que están gastando plata de
gusto. Yo no sabía.
Están todos curados.
No, así que además queda de muy mal gusto. Imagínese, usted entra a un consultorio y hay una salivadera.
Bueno, ahí te pasa el tramo después.
No.
Bueno, y finalmente, ya queda muy poco tiempo. Si por casualidad el nene llegara a meter la cabeza
entre los barrotes,
hay que llevarlo al hospital con cuna y todo. No trate de sacarlo, porque es peor. No trate de sacarlo. O, a veces es uno mismo el que mete la cabeza, ¿no? Porque le empieza a hacer cariñito, ¿qué sé yo? Y mete la cabeza, pues la quiere sacar y queda ahí atascado, ¿no es cierto? Y ahí sí es bravo, ¿eh? Hay que llevarlo al padre, que quedó con la cabeza adentro, en dos patas y arrastrando la cuna dentro de la cual está el niño. Es un cuadro patético, ¿eh? El padre agachado caminando así con la cabeza adentro, la cuna
el hijo
adentro porque no tenemos dónde dejarlo.
Claro, no.
¿Eh? La madre caminando atrás,
sí.
Todos al trote por Monroe, ¿eh? en dirección al hospital peruano. Y entrando en la guardia. Sí, ¿a quién hay que atender? ¿Y al nene? No, dice, el que está adentro, que le digo que sacarle la llave.
Y al nene le gusta eso.
Y al nene le gusta.
Otra vez.
Y después,
otra
claro, vez. Cuando después de muchos esfuerzos le sacan la cabeza al pobre hombre, el nene llora porque
ya, tiene ya, más. Le gustó,
más, dice, quiero más. Deseo más. Y de ese modo se le crea un trauma al chico, que usted lo ha privado del placer de ver a su padre atormentado por no poder sacar la cabeza de los patrones. Entonces cuando se da ese caso, el niño tiende a la crueldad mental.
¿Ah, sí?
Sí, sí, de la crueldad mental.
Pero esto es un estudio que se ha hecho para
comprobar. No, le digo yo, porque...
Ah, le parece a usted. Está bien, usted así diagnosticamente.
Conozco a uno que es cruel y que justamente se quedó con la cabeza.
Ajá.
A eso le llamo yo pensamiento así.
Por abandono de cuna.
Bueno, vamos a tener que hacer una pausa porque justamente el señor Guillermo Fernati acaba de meter la cabeza en una baranda del Café Tortón. Vamos a hacer una brevísima pausa y luego venimos, no con el sordo Gansé, sino con el pianista Federico Mitrafi, con la cantante Karina Biorlegui. ¿Qué vamos a hacer, ya que estamos hoy, ya que es lunes y somos pocos, un íntimo y pequeño recital de tanguitos y canciones? Vamos.